Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador. Y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, yo aquí, bien, esperando la cercanía de ustedes. Se abre la cita de cada sábado, el diálogo con invitados siempre notables. Y en eso andaremos durante los próximos 60 minutos. Cuento con un sólido respaldo en la operación técnica, en la puesta sonora, el señor Ignacio Nacho Guglielmi. Y en los informes periodísticos de los invitados, el cuidado del aire y la producción general, Inés Ulanovsky. Y gracias a las voces amigas de Héctor Larrea y de Clara Liz Pereira, que me acompañan desde los separadores, y a Sebastián Rimavicius, Carlos Damario, Gustavo Campana, por las facilidades operativas. Siempre cuento con ellos también. Y en segunditos empezamos a charlar con los invitados de esta tardecita ya vecina de la noche. En la entrevista doble van a estar la actriz Melina Petriella y el director Nelson Valente. Coprotagonista una y el otro director de una de las obras más fuertes de la cartelera porteña de este momento, El Pequeño Pony. Pero antes un puñadito de informaciones que no quería olvidar. Recibimos y agradecemos y leeremos el libro Donata, la voz de un continente, de Manuel Urtiz Berea. Héctor Roberto Chavero murió en 1992, pero 25 años después podemos recuperarlo en este libro y en toda su obra extraordinaria, como Atahualpa Yupanqui. Con prólogo del hijo de Yupanqui, Roberto Chavero publicó Marea Editorial para su colección Historia Urgente. Y les cuento que me gustan mucho los horarios teatrales alternativos. Creo que ha dictado cátedra en ese sentido ese horario súper no convencional de Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento, que en la Sala Pacheta va sábados y domingos 11:30 y 14. Y ahora se viene otra obra del dúo Ivor Martinique y Guillermo Cacase en El Picadero, sábados y domingos 15:30, a partir de dentro unos días nomás. Se llama Drama sobre Mirjana y los que la rodean. Así que bueno, estaré atento. Es un gran horario ese también. Ahora hay otros para los que amamos, por ejemplo, ir al cine a la primera función de la tarde. Esos horarios nuevos nos seducen mucho. Por ejemplo, Hidalgo en el Camarín de las Musas va los viernes a las 13. Clarividentes en Espacio Callejón va los sábados a las 16:30. Y vi también un domingo a las 16:30 en el Abasto Social Club Porno Sonetos de Pedro Mairal con Julieta Ballina. Así que bueno, aliento a que sigan poniendo ese tipo de horarios, porque no siempre podemos ir a la noche. Bueno, y el querido Miguel Grinberg cumplió las 8 décadas, muestra sus conocimientos e historia en un nuevo libro, 80 preguntas a Miguel Grinberg, todas respondidas. Preguntas que le hacen conocidos como Miguel Cantilo, Carlos Cutaya, Rodolfo García, León Gieco, Natalia Ginzburg, Mona Moncalvillo, Alfredo Rosso y 73 más. Editó Gourmet Musical, la muy buena editorial de Leandro Donoso. Así que bueno, recuerden además que Grinberg sigue en Nacional en su horario de la madrugada. Y se evocó en estos días al notable artista plástico, ilustrador, afichista y muralista político Ricardo Carpani, a 20 años de su muerte. La última edición de la revista Caras y Caretas le dedicó el contenido íntegro para analizar vida, trayectoria, personaje. Y también Ediciones Continente recordó títulos de algunos de los libros de Carpani como Arte y Revolución en América Latina. Así que bueno, a la memoria del talentoso Carpani y a sus inolvidables obreros forzudos y a Miguel Grinberg, con sus preciosos 80 pirulos, le dedico el programa de hoy. Bueno, y ya Y ya la presentación de nuestros invitados. Les presento a Melina Petriella, que es actriz de teatro, cine, iniciada muy joven en la televisión, con éxitos rutilantes en la ahora injustamente llamada pantalla chica, porque hay unos plasmas gigantescos, digo, casi de tamaño cinematográfico. Bueno, y en este medio, en la tele, Melina incursionó en la producción de ficciones. Y la vi hace poco en El Pequeño Pony. Melina es una mujer inteligente que ha reflexionado mucho sobre su profesión, sobre el arriba y el debajo del escenario, y me consta porque la entrevisté hace poco para otro trabajo que estoy haciendo. Así que, Melina, gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Ahora les presento a Nelson Valente, que es actor, es director de teatro, es dramaturgo, es productor, es docente de su especialidad, es fundador y director del Complejo Cultural Banfield Teatro Ensamble, que es uno de esos grandes secretos guardados o no tan revelados, ya imposible guardarlo, pero digo, no tan revelados como se merecería. El Complejo Cultural Banfield Teatro Ensamble. Multipremiado este Nelson Valente, es el responsable de la puesta en escena del Pequeño Pony. Así que, Nelson, también agradezco mucho tu presencia.
No, gracias por la invitación.
Y gracias también al equipo de prensa de la querida Silvia Santos, gestora de prensa de estas invitaciones. Y es una pregunta habitual en este programa. Les pregunto, ¿cómo se conocieron? ¿En qué circunstancia? ¿Quién los presentó? Si es que se acuerdan.
Nos conocimos como director antes de que me dirija por El Loco y la Camisa. Y después Nelson trabajó con Sebastián Blutrach, quien es mi marido, y ahí lo conocí de lejos. Después lo conocí de cerca como director, pero no habíamos trabajado nunca juntos, ni le pregunté por qué había aceptado trabajar conmigo. Dijo, ¿por qué sí? ¿Por qué no?
Melina estaba llorando cuando nos conocimos, creo.
¿Sí?
Creo que sí.
Y yo soy judía, vine al mundo para sufrir, Nelson.
Pero, a ver, ¿en qué circunstancia era?
¿Recordás? Después de la función del Loco y la Camisa, estaba un poquito con los ojos un poco vidriosos.
Emocionada, está bien. O sea que no hubo nadie que los presentara, sino que es esa presentación típica de los actores, de la gente de teatro.
Sí, que
fuiste a ver su obra.
Ahora nos acercamos, lo saludamos y ahí lo conocí. Después, bueno, él empezó a trabajar con Sebastián en otras obras. Y ahí, bueno, lo conocía de vernos, de cruzarnos, pero nunca había tenido el placer y la suerte de estar en sus manos.
Bien. Bueno, así que bueno, a los dos les digo que los felicito por el trabajo que están haciendo. Yo vi la pieza en el estreno. Quería saber cómo siguió desde entonces.
Sigue bien, va creciendo. Creo que las obras se van acomodando a medida que las vamos rodando. Creo que estrenamos con un muy buen piso con Alejandro y que ese piso va creciendo. Alejandro Aguada, mi compañero, es un actor increíble. Entonces hace que cada función realmente sea distinta, intensa, con mucha verdad. El público acompaña, queda muy conmovido, nos esperan a la salida, nos hacen sus devoluciones, lloran. Lloran con nosotros.
Como vos lloraste con la obra de Valente.
Así es, Nelson te hace llorar.
Es la venganza de Melina ahora con el público.
Dice justicia divina.
Bueno, y yo veía que es una pieza muy exigente porque la trama expone a los dos protagonistas, que son un matrimonio, a un grado de irritación importante, sostenido, hay mucha carga emocional e incluso por momentos hay gritos e incluso violencia física, ¿no?
Sí, es una larga discusión, digamos, la obra, y ese era el desafío, un poco matizar esa discusión larga de este matrimonio, matizar las escenas, ir haciendo que hubiera un recorrido en el transcurso de la obra.
Sí, una discusión que bueno, como toda discusión, hay momentos en donde uno quiere tener la verdad y que el otro le escuche. Entonces, bueno, sí, vamos atravesando, dura una hora que nos peleamos con Alejandro, que hace de mi marido Jaime, mi personaje es Irene, y tenemos un hijo que se llama Miguel.
Bien.
Una hora sin ponerse en el lugar del otro.
Sería, no, imposible, claro. Por eso no es esa gran discusión.
Bueno, y yo veía que llorabas en escena, Melina, pero la pregunta es, si sufrís, si te desgastás y si te agotás.
Sí, todo eso.
Quiero decir esto, para que lo expliques, porque es interesante. ¿Cómo hace una actriz para no sufrir cuando en escena sufre y mucho?
No, bueno, yo sufro en el escenario. A ver, no es Melina. En ese momento es un juego y creo que después de mucho trabajo y un entrenamiento que tiene el actor, así como el psicoanalista, supongo, de escuchar al paciente, los actores entrenamos para tener la capacidad de juego y poder meternos en ese universo que no es propio, pero sí es propio porque uno tiene que apropiarse de esa dificultad.
Qué extraordinario, y me asombra todavía.
Situación afectiva. Entonces sí, con Alejandro es una obra que si no la hacemos con el corazón no se puede hacer y eso está a la vista. Entonces sí, entramos en un universo de mucho dolor, de mucha ira, de mucha angustia, de mucha reflexión y no se me ocurre otra manera de hacerlo. Creo que si no, no tendría la fuerza ni lo que sucede tampoco. Estaría haciendo qué y no, sucede.
Y eso te pregunto también, Nelson, ¿cómo lográs que un actor, una actriz se meta a... Bueno, a ser tan creíble, ¿no? Como son los trabajos de Melina y de Aguada ahí en escena, ¿no?
Bueno, en principio, medio el otro día hablaba, para mí dirigir es poner las circunstancias o intentar generar las circunstancias para que el actor se sienta lo más cómodo posible para poder hacer su trabajo, ¿no? Para poder entregarse. En este caso, igual resultó al revés, digamos, había que reprimir un poco porque a partir de la segunda escena teníamos explosión de sentimientos y de emociones desde el primer ensayo, entonces tuvimos que ir, esto que te decía, matizando las escenas para que no fuera toda la obra, digamos, tan crudamente dolorosa desde el arranque.
Uh-huh. Claro, claro. Bueno, y el disparador es algo que le pasa en la escuela al hijo de la pareja, un chiquito de 9, 10 años, que sufre esa clase de hostigamiento muy siglo XXI llamado bullying. Y es cierto eso lo les quería consultar, que el autor, que es un español, se inspiró en un hecho real ocurrido en una escuela de los Estados Unidos, ¿es así?
Sí, Paco Becerra es el autor y sí, se inspiró en uno o dos casos, ya no me acuerdo.
Hubo dos casos, hay uno puntual muy en el contundente que él se... y que
el
está
suavizado. El caso Grayson.
Exacto, está sí. Suavizado en la obra, digamos, porque es más grave de lo que la obra muestra, ajá, inclusive. Ajá.
Pero digo, se trata de ese, el caso real, ¿no? ¿Se trata de un caso cerrado, ya resuelto o todavía en análisis, todavía en polémica?
¿Cómo se cerró ese caso?
El niño sigue
en coma,
dormido en un hospital.
¿Y cuál fue qué pasó con la institución y con el director?
No sé
si fueron si hubo alguien que si intervino en la escuela, si no sé cómo se resolvió ese tema en la escuela. Me parece uh-huh. que si, esa situación sí sirvió a partir de esta obra para poder visibilizar tal vez el rol que no ocupa la escuela cuando la tiene que ocupar, que no es solo claro. La escuela, ¿no? Toda una institución.
Y bueno, le cuento a los oyentes que el conflicto se desata cuando este niño, llamado Grayson, decide ir a su escuela con una mochila con la imagen de este personaje, medio caballito, medio unicornio, diseñado en el año 1981, como juguete, y que desde entonces hizo furor, especialmente entre las chicas de entre 3 y 8 años. Son, seguro, digo, los han visto, son unos caballitos que tienen melenas de colores y trae un peine para que las niñas les hagan peinados. Ha sido también dibujo animado para cine, para televisión, y eso generó un variado lote de productos escolares que llevan su imagen. Por ejemplo, una mochila, y entonces era el detonante de alguna manera, ¿no? Y el juguete de Melina apareció a principios de los 80. No sé si llegó inmediatamente acá, pero a esa altura vos eras una nena y te pregunto si llegaste a jugar con pequeños ponis.
No llegué a jugar, pero sí los miraba. Tengo el recuerdo de la infancia de cuando aparecieron los pequeños ponis. De hecho, los muñequitos de ahora están mucho mejor que los de antes. Los de antes eran más grandes, no eran tan... tenían otro material, sí, me gustaban, no era fanática, pero recuerdo que aparecieron en mi infancia, por eso me llamaba la atención que todavía tenga tanta vigencia ver a mi sobrina jugar con los pony, que los tiene todos, ama los caballitos.
¿Y vos tenías memoria del pequeño pony?
No, los conocí.
No tenés
pero...
infancia, Nelson.
No, yo era grande cuando apareció el pequeño
verdad,
pony.
Tenés razón, no me llevás tantos.
Bueno, y seguro, Melina, como cualquier personaje masivo, como los superhéroes, Pequeño Pony transmite valores, transmite ideología. Y quería saber, a los dos le pregunto, ¿qué saben de esos valores? Yo, según leí, no son los peores valores.
Sobre la amistad.
Amistad, armonía, generosidad, parece.
Sí, 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 todos esos valores que hoy por hoy están tan difíciles de sostener y de que y poder hacer bandera de ellos. Sí, el pony representa todo eso que vos dijiste, la armonía, la familia, la amistad, el ser solidario, el ayudar al otro. Simbólicamente es un lindo dibujo animado.
¿Y por qué...? Entonces, digamos, lo agredían al chico.
Creo que tiene que ver más que nada, primero porque es un varón y ese dibujito y el pony y sus muñequitos están más vinculados a las nenas y eso ya genera cierta confusión o cierta molestia o algo que uno no puede entender o como si ves un nene a lo mejor juegue con una muñeca, ¿no? Ya de ahí eso genera tal vez cierta incomodidad. En al que juega con algo distinto a lo normal, a la norma.
Bien, bien. Y te pregunto una cosa técnico-teatral, digamos. ¿Por qué decidiste en tu puesta que Miguel, el niño, no apareciera de cuerpito presente, digamos, y sí en un cuadro que va modificando su imagen, vaya a saber con qué...
efectos.
¿Con qué efectos? Que
bueno, en principio desconozco. Es un pedido del texto, ¿no?
¿Ah, sí?
Paco Becerra mismo marca esta fotografía.
O sea, que en la apuesta española, por ejemplo, tampoco hubo un niño.
No había un cuadro. No está en el texto, claro. Sí pide una foto y esta foto se va transformando a lo largo del espectáculo. Después, cada apuesta, digamos... va configurando este cuadro, en el caso del nuestro es un sobrerrelieve, pero creo que está en todas las puestas está el cuadro del niño.
¿Y también se estrenó en los Estados Unidos, saben? Eso.
No sé.
No, creo que no.
No, solo en España.
En España, creo que está en Italia, que fue muy bien, y ahora en Argentina.
Ah, bien, bien. Y Melina, me preguntaba dos cosas, ¿no? La primera es si Irene, que así se llama tu personaje, Jaime, el personaje que hace Alejandro Aguada, si no pelearían entre ellos del mismo modo, aun cuando no existiera el conflicto de Miguel, que tanto los angustia, los distancia, los enfrenta, ¿no? Si en realidad no era el caso de una pareja mal avenida, digamos.
A ver, creo que las parejas sí, cuando entran en una zona de discusión hay algo que los hace saltar y en este caso los que los pone tal vez en evidencia es esta situación y en este no ponerse de acuerdo en algo tan puntual en la educación de su hijo. No olvidemos que también es un matrimonio que él es taxista, trabaja a la noche y ella trabaja durante el día, así que están cruzados, ya de por sí hay una dificultad para comunicarse. Me parece que se acompañan como pueden, que sí hay amor, creo que ellos se quieren, que discuten desde el amor y que les duele y sufren porque se quieren. Y creo que uno sufre cuando tiene esa imposibilidad de poder entender a esa persona que ama. Y en este caso ellos se quieren, pero no logran ponerse de acuerdo y tienen una vida, trabajan los dos mucho, tienen un hijo, están cruzados. Y sí, cuando discuten, evidentemente discuten, se dicen cosas.
Sí, y encarnan dos posiciones, ¿no? En esta pareja encarna como las dos posiciones que uno puede tener frente a la sociedad, esta de ser parte de la mayoría, en el caso de ella, ¿no? Pertenecer al rebaño, a la manada, y en el caso de él hay una especial guerra contra la sociedad que él me parece que encarna a través de su hijo, pero que es de él la batalla.
Es de él.
Es de él.
Sí. Y la otra consulta también para los dos, ¿no? Es si estos dos papás de la obra no son demasiado negadores y tal vez lo que les cuesta mucho reconocer que Miguel es un chico extremadamente sensible y lo que les da mucho temor es pensar que el chiquito pudiera ser gay.
Sí, por supuesto.
¿Es una duda lógica la mía o no?
No, yo creo que eso también está planteado en la obra y de lo que ellos en algún momento Jaime le dice es algo de lo que nunca hablamos y tenemos que empezar a hablar. Y de hecho también hay un momento en donde también él cuenta que juega con su prima y se cambian las remeras y mi personaje Irene le hace cambiarse las remeras y él le dice, a vos te molesta que uses esa ropa, y el miedo de Irene es que use esa ropa en la calle. Ella tiene miedo del afuera, en casa que haga lo que quiera, pero afuera no, porque es peligroso y le puede pasar algo. El ser distinto, la intolerancia, todo lo que viene de afuera cuando uno no forma parte de la manada, y es difícil, y ella tiene terror a que su hijo le pase algo. Creo que el miedo es lo que siempre paraliza y lo que nunca ayuda también a poder reflexionar y pensar.
Yo no sé si son extremadamente negadores, creo que son medidamente negadores respecto de los negadores que suelen ser los padres con estos temas de los niños, ¿no? Sobre todo tratándose de un niño de 10 años.
Bien, bien. Y Nelson, te pregunto, entre Jaime, Irene y el tercero incluido, aunque formalmente está ausente, el chiquito, Miguel, ¿cuál es el personaje con quien te gustaría sentarte a hablar a solas? ¿Y cuál de ellos suponés que te escucharía mejor? ¿Con cuál te resultaría más difícil comunicarte?
Me resultaría más difícil comunicarme con la mamá, creo. Y me resultaría más lindo, más agradable, o me daría más deseo hablar con el niño.
Miguel.
Digamos, con Miguel. Hablaba la otra vez, Hugo Arana, después del estreno, me decía, un niño es un ser sagrado, ¿no? Y la obra, bueno, habla de la diferencia, de respetar la diferencia, de respetar al otro, y en el caso de esto, que es un, de esta obra, es un niño, digamos. Se meten con un niño y con las diferencias que puede haber en un niño. Es grave.
¿Y vos? ¿Con quién, digo vos, Melina Petriela, con quién te sentarías?
Con Miguel, me gustaría haber podido tener esa conversación y con ese niño para poder tal vez escucharlo y comprenderlo un poco más. A mí me costó mucho quererle a Irene. Yo cuando leí la obra dije, no, esta mujer, Dios mío, yo quiero ser Jaime. Yo soy Jaime, a mí me pasa esto con un hijo y yo voy a la escuela y hago ta-ta-ta-ta-ta-ta y al director lo tiro por el balcón. Entonces me costó entenderla, comprenderla y quererla.
¿Viste que hablando de ta-ta-ta-ta-ta, hay muchísimos casos en esta...
No hay que hacerlo, hay que dialogar.
Claro, claro. Pero digo, hay muchísimos casos en esta época de agresión a docentes, porque seguramente los padres, el alumno, el chico viene y dice, mirá, la maestra o el profe de tal me tiene entre ojo y ojo.
Mira, yo me acuerdo también cuando estuve en la secundaria, teníamos un profesor King que era sumamente exigente de física, pero era un genio y nos bochó a todos, yo me la llevé, qué sé yo, y la cantidad de padres que fueron a la escuela, creo, a querer reventarlo a King, fueron muchísimos. O sea, me parece que hay algo también de los padres a veces.
¿Incluidos los tuyos?
No, mi papá fue el único, por suerte, que fue. Dijo, bueno, ¿qué hay que hacer para que Melina apruebe? Que venga a las clases de apoyo. Y aprobé. Pero es cierto que hoy por hoy está como más a flor de piel esta necesidad o esta reacción de los padres que van a la escuela a prepotear de alguna manera a los maestros.
Y el autor de la obra, que se llama Paco Becerra, es un español, ¿ya estrenó otras cosas en Buenos Aires?
Creo que no.
¿Y los vino a ver? ¿Va a venir? ¿Saben?
No, de eso? Yo quiero que venga, pero no sé si va a venir.
Melina está insistiendo, pero no sabemos todavía si viene
Paco. Yo quiero que venga Paco.
Bueno, llámenlo. Bueno, y por las señas que me hace la producción, entiendo que debemos estar cerca de nuestra primera y única tanda, pero antes, un momento grato porque regalo libros a los invitados, libros que elige la gente de la librería La Comarca, gente que sabe de libros y que por eso elige bien. La Comarca Chacarita queda en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo en Coronel Díaz 1492. Le eligieron, muy temáticos estuvieron ahora en esta elección, le eligieron para Melina Petriera Diccionario Paidós de Bullying y Ciberbullying de María Antonia Osés.
Muchas gracias.
Y le eligieron para Nelson Valente de Marifra Franz Irigoyen, El acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana de Paidós, Contextos.
Muchas gracias.
Bueno, y yo tengo un regalito especial para Nelson, porque hace poco para la parte de digital de La Vaca, de la revista MU, le hice una entrevista a Graciela Dos Santos. Graciela Dos Santos es una docente de Banfield que tiene la particularidad de llevar a sus alumnos al teatro. No sé si la conoces,
sí.
Pero bueno, si no la conoces, acá está la historia.
Ay, muchísimas
la traje.
Gracias.
La verdad que ella es un extraordinario personaje y por eso digo, me gustó mucho poder hacer esa crónica, esa entrevista.
La leeremos.
Bueno, tanda entonces, señor Guglielmi, enseguida volvemos y ustedes, oyentes, no se vayan.
El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Conduce Carlos Ulanowski.
En este programa, los invitados siempre son dos. Binomios, dúos, parejas, duplas. En lugar del otro, entrevistas dobles.
Bueno, y también a veces los invitados son hermanos, los invitados son padre e hijo, madre e hija. Bueno, así nos gusta hacer este programa. Seguimos nosotros con este dúo, Melina Petriella y Nelson Valente, pero antes algunas noticias que quería dar. La nueva muestra de Eduardo Estupía, llamada Panorámicas, integrada por obras de diferentes técnicas, grabados, collage, dibujos. Un artista plástico notable, Eduardo Estupía, una persona maravillosa. Hasta el 29 de octubre en el Museo Colección Fortabat, Olga Cosetini 141 en Puerto Madero. Es un lindo paseo, vayan. Bueno, y una obra que tiene que ver con nuestro himno nacional y cómo enfrentó para siempre a Blas Parera y a Vicente López y Planes, probablemente una de las primeras grietas de la historia. Uno, un músico catalán, otro un político, una dramaturgia de Mariano Cosa, puesta de Daniel Marcove, buscando explicaciones entre el arte y la política. Los jueves a las 8 de la noche en el Teatro del Pueblo, Diagonal Norte, 943. Y lo último, la compañía de titiriteros de la Universidad Nacional de San Martín, a cargo de Ana Alvarado, presenta su nuevo espectáculo Diarios de 15, basado... ¿En qué? En diarios, en notas y cuadernos reales de adolescentes escritos durante las décadas del 70, 80, 90, 2000 respecto del amor, los cuerpos, la música, la vida en general. Sábados y domingos de septiembre, desde el 16 de septiembre. Y es sábados a las 22 y domingos a las 20 en octubre. Hasta el 8 inclusive. Esto es en Sánchez de Bustamante 75 con entrada paga. Bueno, y nosotros seguimos aquí con la charla y le pregunto a los dos, ¿cuándo escucharon hablar por primera vez del bullying? Digo, en esta acepción siglo XXI, ¿no?
Vamos. Yo no sé, no estaba... Yo, que soy especialista en violencias familiares, cotidianas, etcétera, no estaba muy imbuido en el tema. Sí había empezado a leer casualmente algo de Judith Butler acerca de género. Uh-huh. Y había visto un par de casos de asesinatos también de chicos en Estados Unidos por el tema de la sexualidad, etcétera, pero no me había interiorizado mucho en el bullying hasta la obra. Ajá.
Sí, no, no recuerdo cuándo apareció así la palabra que me acuerdo. Sí, en mi época cuando iba a la escuela existían este tipo de cosas, pero no tenían este nombre.
Exactamente.
Sí, eso sí.
Yo digo eso, que esta clase de agresiones, de acosos voluntarios, de persecuciones siempre existieron. Pensaba en mi época de cole primario, secundario, cuando ni siquiera la palabra era discriminación. Ya no te digo bullying, ¿no? Siempre el distinto, el diferente por gordo, por flaco, por petizo, al que estudiaba demasiado le decían traga, ¿eh? Aquel al que no le interesaba jugar a la pelota también era mal considerado, el corto de vista era un anteojudo o un cuatrochi, le decían, ¿no? Al que tenía orejas grandes como yo lo llamaban Dumbo, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso era también una forma de acoso, ¿no?
Sí, pero creo que también cuando se empieza a visibilizar y a multiplicar más este tipo de hostigamiento a otro, al más débil, al más vulnerable, también hubo un cambio que tiene que ver, que creo que viene de la mano de internet, de los celulares, de lo virtual. Me parece que ahí se multiplica y se empieza a viralizar una manera también de estar y de querer pertenecer y también uh-huh. de acosar o de insultar cuando no estás de acuerdo o cuando opinas algo en tu muro. Me parece que hay algo de enojarse y de prepotear al otro que se multiplicó en la forma. Antes a lo mejor uno lo vivía en la escuela porque era esa institución en donde te depositaban cuando eras chico y la adolescencia y la tenías que hacer y fíjate cómo te arreglás. Y hoy por hoy en esa situación de violencia me parece que está como más multiplicada en distintos espacios, no solo uh-huh. en la escuela.
Sí, también siento que la sociedad fue cambiando y avanzando un poco en algunos temas y yo que sé, hay algunos, los medios de comunicación atrasan o tienen esta posición esquizofrénica en la cual uh-huh. critican el bullying, pero a la vez lo ejercen a través de las ficciones, ¿no? Te muestran determinados modelos y el diferente siempre es para reírse o para, ¿no?, este tipo de bullying mediático, digamos, claro, o de instrucciones de cómo uno debe ser, ¿no? De estilo de vida.
¿Y sufrieron bullying en alguna ocasión?
No.
¿O acoso no, o lo que fuera?
Yo sí, en la primaria bastante. Yo hice la primaria en la época del proceso y era no quería ir a la escuela. Desde primero hasta séptimo recuerdo haber padecido bastante el colegio.
¿Por tu zona era en la escuela?
Sí, sí, en Lomas de Zamora, una escuela, digamos, del Estado, pero con mucho autoritarismo de parte de las maestras, una época difícil para cursar el colegio.
No, yo no. Sí recuerdo haber sido parte de testigo de una situación de una amiga cuando volvimos del viaje de Bariloche, de todo mi grupo de amigas que se la agarraron con una, que era de mi grupo.
¿Y por qué se la agarraron?
Por un jean. Un jean que le prestó, ese es el recuerdo que tengo, imagínate, pasaron muchísimos años.
No un jean tonic.
No, un pantalón jean que le había prestado una a la otra y que entonces la otra era más gorda y que se lo estiró, y esa situación provocó una situación horrible en el patio de la escuela, que no tengo la imagen de ella, no quiero darle el nombre porque ella ya debe estar grande, con su familia, éramos amigas del jardín, pero recuerdo que el haber estado de forma silenciosa hoy por hoy no me dejó afuera de esa situación de violencia.
Sí, me parece que uno ahora tiene conciencia, pero hemos participado todos de situaciones como testigos, como víctima o como victimario de situaciones de bullying, digamos, ahora cuando uno se pone a rememorar, y era como mucho más común la época del secundario, esto que vos decías, ¿no?
Claro.
El que se cargaba, o yo me acuerdo una chica también de mi curso que le vaciaron un tacho de basura sobre el pupitre, digamos.
Bueno, y a propósito de eso, ¿no? Digo, hay un bullying que me indigna, porque además viene disfrazado de homenaje, y es el que le hacen a los graduados universitarios, y ellos muy felices se dejan fotografiar, además después se sube eso a las redes sociales. La verdad que, digo, es una cosa que no la puedo entender, no la puedo entender.
Y la estupidez a veces es difícil entender.
La llenan de harina, huevos.
Y las despedidas de soltero.
Eso te iba a decir. Sí, sí, hay maltratos naturalizados que son tremendos. Despedida de soltero es una de las idioteces más grandes de la sociedad.
Cuando te salvabas de la colimba, que los corrían a los pibes y los dejaban pelados. De mi división eran los que ya era la última y después ya era optativo. Pero yo me acuerdo de ver cómo corrían todos y los dejaban pelados, al que se salvaba.
Claro. Y les pregunto también a los dos, en esta época, ¿no? ¿Cuál sería para ustedes el bullying infantil o adolescente menos visibilizado, digamos? ¿Y por qué permanecería oculto o más oculto, ¿no?
Me parece que siguen siendo los mismos prejuicios acerca de la diferencia. Veo que siguen todos intactos. La gordura, lo petizo, lo flaco, lo gordo, lo homosexual, cualquier cosa que sea distinta, me parece que sufre bullying adolescente, infantil y adulto. No le veo mucha distinción.
Sí. Bueno, por ejemplo, Melina decía en una entrevista, tal vez en un entendible ataque de bronca, que comparto, por cierto, que el teléfono celular y otros dispositivos semejantes pueden ser un veneno. ¿No? Decías.
Yo creo que se pierde muchísimo tiempo con el teléfono. Es cierto que es útil, que nos comunicamos, pero la verdad que se la pasan mirando el teléfono o está cenando y somos 28.000 con los que cenas. Ya no cenas, el otro está con el teléfono, O sea, sí, para mí es un chupete venenoso. El Instagram, la necesidad, es autorreferencial todo el tiempo, tener que subir, mostrarte. ¿Para qué?
Uh-huh. En el caso de los niños es más tremendo todavía porque ves chicos de 3, 4, 5 años.
Ellos nacen con el chip. Yo me olvidé el cargador en Teatro Polidentidad. Mi celular está. No tengo cargador para mi celular. Me lo olvidé en Teatro Polidentidad. No, lo fui a buscar. Y me encuentro con Agustina Cabo, que es una de las actrices, que la fui a ver en Yo así no duermo la siesta el miércoles. Y le había prestado a ella el cargador para que cargue su teléfono. Le digo, ay, te hice acordar que te lleves tu teléfono. Y yo me dejé el cargador. ¿Y cómo estás sin celular? Le digo, vos naciste con el chip, yo nací sin el chip. Ellos vienen ya con un chip donde no pueden estar sin el teléfono.
Es
oxígeno, ellos necesitan.
No está funcionando tu teléfono.
Le pido el teléfono. Bueno, Sebastián, mi marido, es el que sufre cuando yo estoy sin celular porque no me puedo ubicar. Pero yo soy feliz sin celular, lo detesto el celular.
O sea que entonces hay un bullying digital, ¿no?
Sí, bueno, y de hecho...
Bullying de la era digital.
De la era digital. Bueno, pero vos tenés el teléfono y no paran también, es invasivo de mandarte propaganda, información que no la querés. También hay chicos que se arman grupos de WhatsApp y si vos te quedaste fuera de ese grupo, también te angustiás. Entonces, ahí por eso digo, hay un universo en donde se multiplica la supuesta forma de comunicarse y estar con el otro, que en verdad creo que estamos cada vez más solos, imposibilitados a poder estar con un otro. Ahora los pibes juegan a la Play sí, con otros desde su casa. Sí. No se encuentran. Ya están. En cualquier momento todo va a ser. ¿Cómo te va?
Sí, sí. Es impresionante.
¿No? Sí. Virtual.
Sí, sí. Bueno, y hay una pregunta también habitual en estas entrevistas dobles. Intentando honrar al título del programa, y es si les cuesta mucho, poquito, nada ponerse en el lugar del otro, pero hoy, solo por hoy, la voy a reformular. Y. Melina decía, bueno, la pregunta para Melina es si te costó mucho ponerte en el lugar de Irene y qué le dirías al oído si nadie te escuchara, ¿no? ¿Qué consejo le darías a Irene? Como amiga, por ahí, ¿no?
Que mire con sus propios ojos y sin tener tanto miedo, que no le tengan tanto miedo al afuera. Yo creo que Irene es una madre que le tiene mucho miedo al afuera, al hostigamiento y a la violencia. Entonces intenta pasar desapercibida, tener una vida rutinaria en donde más o menos las cosas funcionen y le tocó un hijo que le viene a mostrar algo completamente distinto y me parece que ella, pobre, no tiene las herramientas para poder entender esa diferencia. A lo mejor ella tampoco fue muy comprendida en su infancia. Creo que siempre las personas repetimos muchas veces situaciones de las que mamamos cuando fuimos niños o de acuerdo al modelo familiar que tuvimos y fuimos más o menos libres para elegir. Creo que Irene le diría, mírala más a Miguel con tus ojos y con tu corazón y no tengas tanto miedo.
Qué lindo eso. Bueno, y Nelson, y vos, por ejemplo, ¿qué le dirías en el oído cuando nadie te escuche a Jaime?
A Jaime, ¿qué le diría? No, creo que estoy casi de acuerdo con Jaime, pobre. Que no mienta, le diría. Que se banque lo que decidió enfrentar y que no mienta.
A mí me miente.
Por eso, que no mienta, que no le mienta a Irene.
¿Cómo le va a mentir a Irene?
Sí, pensaría eso. A ver... Es muy agradable ver un personaje que encabeza una lucha contra esto de la manada, ¿no? Contra esto de que la sociedad nos tiene que indicar cómo tenemos que sernos, vestirnos. Es muy reivindicable el personaje de Jaime. Después se manda unas macanas ahí, pero es muy reivindicable, ¿no? Creo que no, eso, que no mienta, que se la banque.
Y te quería preguntar esto, el personaje de la familia del loco y la camisa, ¿no? El chico, no me acuerdo cómo se llama el personaje.
Beto.
Bueno, Beto, ¿sufre bullying?
Sí, totalmente, claro, claro, es un bullying, sí, tremendo. Sufre bullying de su hermana, sí. Digamos, ahora acordate que arranca con el pedido de la hermana de si puede encerrarse en la habitación para...
Escóndanlo.
Escondan al loco arriba en la habitación.
Claro, qué bárbaro, qué bárbaro. Sí. Bueno, qué extraordinario que siga el loco y la camisa, ¿no? Bueno, después ahora hablamos de eso. Bueno, dos temitas para cambiar de rumbo momentáneo. Y primero le pregunto a Melina cuál es el momento de tu productora, de la productora Atuel, que hiciste con tu hermana Julieta, y cuántas ficciones pusieron en el aire, y si está activa.
No, no está activa, no la estoy pudiendo cerrar porque todavía no me terminaron de pagar. La verdad que aquellos que, por lo menos desde mí, haber participado en su momento de la TDA fue glorioso y hoy por hoy las consecuencias no son muy buenas. En el sentido de que tenemos deudas y nosotros producimos todo, rendimos todo, todo salió al aire, fueron 5 ficciones.
¿Querés recordar los títulos?
La primera fue Volver a Nacer, la segunda fue La Viuda de Rafael, la tercera fue Cómo el Amor te Despierta, la cuarta fue Todos Comen y después tenemos una más que fue Nora Norita, que fue un unitario. Uh-huh. Todas salieron al aire, Cuatro Reinas, perdón, y me estaba olvidando de Cuatro Reinas. Todas salieron al aire, todas fueron vistas, todas fueron rendidas, todo aprobado. Pero bueno, en algún momento creemos que se van a acomodar las cosas y van a liberar los pagos. Supongo que tendrán algún motivo para no sacarlo. Digo, administrativo, supongo.
¿Es un porcentaje muy importante la deuda?
Sí, de 2. Y hay una más que se llamó Bichos Raros, que fue una coproducción con Chile, que también ya la entregamos, que esa todavía no se pudo... no se pudo ver, o sea, no salió al aire porque todavía nos deben plata.
¿Y cómo te resultó esa experiencia, la experiencia de producir?
Fue muy gratificante, pero a ver, yo decidí producir porque estaba dentro de un marco que a mí me interesaba ser parte, que era hacer una televisión distinta, en donde se proyectaba una televisión, teníamos la ley de medios, había un contenido en social en esta televisión que se buscaba, en donde por sobre todas las cosas trabajábamos para que el espectador no sea un sujeto de consumo, sino un objeto pensante. Entonces elegíamos hacer ficciones atravesadas con contenidos, en donde al espectador también se lo invitaba a reflexionar, a emocionarse, pero en donde la publicidad y el rating en este tipo de producción se corrían del eje protagónico para que pueda haber espacio para otros actores que no eran tan populares ni tan conocidos, que es lo que el rating te pide, y en donde la publicidad no te invada y no te obligue a hacer, por hoy por hoy, las ficciones, creo yo, que es una excusa para vender en productos. De hecho, prendés claro. La televisión y está invadido
de PNTs.
Entonces, en todos los personajes que vas haciendo es en función también de qué te toca vender. Entonces, había un objetivo distinto, una televisión distinta,
pero
que era
aún
cultural.
Así, aún así pasan cosas como Fanny la Fan, ¿no? Con lo que le pasó a Fanny la Fan, que estuvo 15 días en el aire y la levantaron porque no tenía el rating suficiente.
Pero digamos, bueno, eso también pasa, la gente no la eligió. Hay algo de esa ficción que eligieron contar que no funcionó, y si no funciona, también se levanta. Yo he hecho muchas ficciones que se levantaron. En el 2001, Calientes duró 3 meses, hice otra novela que también duraba 6 meses. La televisión está cambiando, la elección de cómo la gente mira televisión cambia.
Totalmente.
Creo que Fanny la Fan se levantó como tantas otras que se han levantado. No, qué sé yo.
Nelson, ¿hiciste televisión?
No.
¿Te gustaría?
No.
¿Por?
No me interesa. Me gusta el teatro mucho. Uh-huh. Sí, me gusta escribir ahora, así que.
Y hablando de eso, digo, ¿cuál es el momento del complejo cultural Banfi, el ensamble? Y también contanos algo de cómo nace eso, ¿no? Y si efectivamente merece ese calificativo de secreto mejor guardado que yo mencioné al principio, ¿no?
El secreto mejor guardado del conurbano. Banfi Teatro Ensamble nace, yo como un grupo, éramos un grupo, yo era el director de un taller, eran 20 jóvenes ahí que en el año 96 hicimos nuestra primera muestra, y ahí nace el grupo, y en el 2000 empezamos a tener una sede, hacemos un ciclo que tiene mucha repercusión en la zona, que es un ciclo que nosotros llamamos Café Concert, que es una especie de varieté o revista, en la cual hay monólogos, obras de números de teatro, sketch, música, etcétera, que va todos los fines de semana y que hay 100 mesitas donde la gente va, se sienta, toma algo y mira un espectáculo. Ese ciclo empezó a funcionar muy bien y a derramar espectadores.
Ahí sí hubo derrame, por
ahí,
fin,
en sí, un lugar. El único lugar. Derramar espectadores sobre los otros ciclos, los ciclos de teatro normales, etcétera. Y ahora tenemos un complejo que tiene un restobar que tiene 100 cubiertos, una galería de arte, 3 salas de teatro, 4.
¿De qué capacidad?
Hay una para 250, o 2 para 40, y hay un departamentito en el que se estrenó en el 2009 El Loco y la Camisa, y ahora se estrenó Declive. Es un departamento en el cual entran 25 espectadores. Tenemos un taller donde realizamos escenografía, camarines, tenemos una escuela con 400 alumnos.
¿Y eso qué es, público o privado?
Es privado, es completamente independiente. Sí, es una. Nosotros hicimos. Éramos un grupo de teatro y nos transformamos en una pyme que ahora, de la cual viven unas 40 personas, entre artistas, cocineros, músicos.
Ajá. Digo, ¿y cómo es el momento? Digo, ¿está absolutamente instalado el complejo?
Está muy instalado, empezó a crecer. Nosotros arrancamos en el 2000 con la sala pequeña, después nos mudamos a un espacio que era una disco de la zona, que estaba cerrada, digamos, que es un espacio de 1.200 metros cuadrados. Y ahí se potenció mucho el proyecto en 2004. En 2008 fue como la explosión, que empezamos a llevar obras de capital, inclusive para que la gente no tenga que viajar para acá para verlas. Y en este momento estamos muy bien, abiertos de martes a domingo con actividades todos los días.
A mí me puso sobre la pista del complejo mi amigo Ricardo Merkin, y me regaló el disco de, de la orquesta de jazz, ¿no? Que es buenísimo.
De Raskowski,
Raskowski,
nuestro grupo
Hot
de
Club.
Raskowski Hot Club, nuestro, sí, nuestro grupo de, bueno, swing.
¿Y dónde es el, digo, es, para que el, no sé, por ejemplo, si este fin de semana alguien quiere ir a Banfield?
Queda en la calle Larrea 350, a media cuadra de Hipólito Yrigoyen, al 8200. Y si alguien vive por aquí en Capital, puede tomarse la combi esa que se llama Bus, que queda, que la toma ahí en Sarmiento 1 de Julio, abajo en el subsuelo, y te deja en la esquina del teatro. En media hora estás en el...
En Hipólito Yrigoyen, al 8200.
Al 8200, exactamente.
Sí. ¿Eso qué es, Lomas o Banfield?
Es Lomas.
Lomas.
Lomas. Nacimos, sí, en Banfield y después nos mudamos a Lomas.
Bien.
Pero conservamos el nombre.
Bien. ¿Proyecto inmediato de los dos?
Yo estoy por estrenar una versión de Hedda Gabler, que va a ser los viernes a las 20:30 en el espacio El Brío, que está en Álvarez Thomas y Estomba. No sé el número exacto. Es una versión que hicimos con Naila Pose, que es la asistente de dirección de Nelson en El Pony, con María Abadi, Pablo Chao, Naila Pose y Melina Petriela.
Yo estreno en Timbre 4 los domingos a las 15, en esos horarios raros que decías, una obra que hice para un programa que llamó El 25 va a tu casa, que era un programa en Villa Urquiza.
¿Esa es Solo llamé para decirte que te amo?
Exactamente.
Qué buen título, porque a mí me encantan los títulos largos.
Esa se estrena el 16 y después voy a codirigir con Sabina Berman una obra que protagoniza Gael García Bernal, que estamos esta semana próxima de audiciones, y se estrena en marzo.
Sabina Berman es una mexicana, es la que hizo Testosterona.
Exactamente, Testosterona. Hay otro texto ahora que está haciendo Miguel Ángel Solá.
Sí, bueno, es lo mismo.
Es la misma que le pusieron otro nombre.
Ah, okay. Sí, sí. Pero, y digo, ¿cómo se llama la obra?
Se llama Ejercicios Fantásticos del Yo. Es una obra sobre Fernando Pessoa.
Ajá.
Y sus heterónimos.
¿Dónde se va a dar?
Se va a dar en el Coliseo.
Ajá. Y eso lo va a interpretar Gael García Bernal.
Exactamente.
¿A partir de cuándo?
A partir de marzo 2018.
Bueno, para seguir con Nelson Valente, que es un hombre con mucha actividad, que o descansa poco o sabe ordenar muy bien su agenda.
Descansa poco.
Este, pareces una... Te sonó,
ay,
madre.
Ay, con la abuela. No. Nelson.
Decile, decile.
Nelson, no descansás poco. Me mira la cara con la que viniste hoy.
Bueno, y además del Pequeño Pony, en El Picadero tiene otras tres obras en cartel.
Vayan a ver El Declive.
El Declive, por ejemplo, que le pertenece dramaturgia y dirección, sábados a las 20:30 en Timbre 4, que queda en México 3554. Y el clásico, ya es un clásico, ¿no? ¿Cuántos años en cartel El Loco y la
Cumple
Camisa?
Esta semana, creo, 9 años. Qué en barra. Cartel.
¿Y cuántas funciones, sabes?
No sé, no las tengo contabilizadas. Creo que Lide, la mamá del Loco y la Camisa, creo que las tiene, pero son más de 1000 seguro.
Bueno, también con dramaturgia y dirección, los martes a las 20:30.
Exacto.
En El Picadero. ¿Querés mencionar al elenco?
¿Del Loco?
Sí, porque...
Son Lidia Uranga, Julián Pafirel.
Lidia Uranga es la mamá.
Lidia Uranga es una actriz soñada, no,
está hermosa.
Y estrena la obra con Cacase, la que nombraste en El Picadero.
Cierto.
Trabaja Lidia ahí.
Ahí está Lidia, la hermosa Lidia.
La hermosa Lidia. Julián Pafigueira... Soledad Bautista, Ricardo Larrama y José Pablo Suárez.
Uh-huh. ¿Y seguís estando al frente de la Comedia Municipal de Lomas de Zamora?
Más o menos. Uh-huh. Está un poquito caída. Estoy trabajando en Lomas de Zamora en un proyecto en el manicomio, en el Hospital Esteves.
Uh-huh. ¿Qué proyecto?
Estoy haciendo un proyecto, tenemos un ciclo de música allí, en el cual socializamos y bailamos un rato, llevamos desde el municipio un grupo de música cada 15 días, y también coordino una huerta ahí.
Lo queremos un montón, Nelson, es lo más.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, y obviamente también sus actividades en el Complejo Cultural Banfield Teatro Ensamble, del que es fundador. Tiene talleres de artes escénicas, ¿no? En escuelas,
sí, sí,
de Lomas de Zamora y de Banfield. Por eso mi duda de cuándo descansaba. Y vos tenés razón, le viste
no
cara.
No se puede, sí.
Sí, sí.
Con estas ojeras no se puede.
Bueno, y para seguir con Melina Petriel, El Pequeño Pony, del español Paco Becerra, adaptación de Ignacio Ignacio Gómez Bustamante. ¿Ignacio Gómez Bustamante existe o es un seudónimo?
Es un heterónimo de Nelson Valente. No, Ignacio Gómez Bustamante es el director artístico, digamos, es fundador de Banfield Teatro Ensemble y es el director artístico
existe.
De la sala.
Sí, existe, sí, existe. Sí, sí. Bueno, con Alejandro Aguada como Jaime, Melina Petriella como Irene, los sábados a las 22:15 y los domingos también en el utilísimo horario de las 18 horas, en el Picadero, pasaje Discépolo 1857. Así que te pido por favor que saludes a tus dos maridos, doña Melina y sus dos maridos, se podría llamar esto, el real, que es Sebastián Blutrach, y el que te hace sufrir mucho,
Alejandro Aguada. Mi amor, Sebastián Blutrach, un beso, y Alejandro Aguada, el actor soñado, es mi mejor premio, otro para vos.
Bueno, y tienen la oportunidad de mencionar a gente... A quien quieran, gente de teatro, de la vida intelectual, creativa, artística, que crean merecedora, merecedor de un elogio por lo que hace, por lo que piensa, por lo que propone, quien quieran. Digo, entendido esto como botella al mar que a lo mejor le llega a alguien, dice, ah, mira... Mirá lo que dijo de mí Melina Petriella, mirá lo que dijo de mí Nelson Valente.
Yo quiero saludar a mis actores del declive, que son, bueno, Lide Uranga, que ya es mi actriz fetiche, Enrique Amido, Carlos Rosas y Pachi Moloy, que son cuatro actores con los cuales me pude juntar ahí durante 4 meses a producir un espectáculo, y el otro día hablaba de lo importante que es poder dialogar de los temas con tus actores, ¿no? De lo que estás hablando, de lo que quieres contar. Por la aventura esta que estamos haciendo, los quiero saludar especialmente.
Y yo voy a saludar a dos maestras que tuve en teatro muy importantes, Silvina Katz y Livia Fernández, que en este momento en donde siento que yo como actriz con el pony pude hacer una transformación, porque siempre hice de personajes más jóvenes, por mi look juvenil, y ya a los 41 me llegó un personaje más adulto, las tengo muy presentes, yo me formé en la escuela de Alejandra Boero. Pero los tengo. Me formé en la escuela de Alejandra Boero y ellas dos, Livia y Silvina, fueron maestras muy fundacionales en mi ser y en mi amor y mi pasión hacia el teatro. Por supuesto, Alejandra Boero, la banderada.
Y una última pregunta probablemente. Digo, vos estás haciendo El Pequeño Pony, no sé hasta cuándo. ¿Hasta cuándo dura la temporada?
Digo, creo que hasta el 3 de diciembre este año y después veremos el que viene.
Bien. Y ahora empezás con Hedda Gabler.
Hedda Gabler los viernes 20:30.
Digo, y bueno, ni hablar de la cantidad de actividades que tiene Nelson. Pero digo, eso quiere decir que para vivir el actor o el director de teatro necesita tantos trabajos.
Sí, bueno, en Hedda Gabler estamos poniendo plata, somos de esas cooperativas.
Encima.
Y sí, cuando haces teatro en cooperativa y estamos en un momento donde, bueno, recibimos un pequeño subsidio del Fondo Nacional de las Artes de 25.000 pesos, pero bueno, sí, ensayamos hace 1 año y medio, 3 veces por semana, todos vamos sin cobrar. Cuando hacemos teatro off, independiente, uno hace lo que le gusta, pone el cuerpo, pone la plata, pone el tiempo y después ve qué recorrido tiene. Pero no es que gano plata.
O sea, que es una apuesta eminentemente artística.
Sí, sí.
Vocacional,
por el deseo de hacer, y creo que hay que hacer siempre, hay que estar en movimiento para estar vivos.
Yo, en mi caso, económicamente vivo de Banfield Teatro Ensemble, digamos, de mi trabajo fijo. Después siempre intento hacer algo más, siempre estoy haciendo el Banfield Teatro Ensemble y otra cosa. Pero sin más, me parece que es de gusto también y tiene que ver
con... Pero digo, el caso de El Loco y la Camisa, que se estrena ahí en el Banfield,
sí.
Digo, debe ser un caso emblemático, porque digo, después de eso, ir al teatro comercial, digamos,
sí.
¿No? Y permanecer... Digo, realmente no creo que haya muchos ejemplos anteriores, ¿no?
No, creo que Steam B4 es el ejemplo por ahí, digamos,
la misión. No, pero digo una obra que
nace vino,
no sé, de Rosario, por ejemplo.
Ah, sí, sí, no creo.
O que de Córdoba.
Que haya salido de la provincia, digamos, del conurbano. Nosotros salimos igual con mucho miedo de Banfield, pensando que era una obra localista, y estrenamos en Barcelona en un festival, que fue el primer gran susto, digamos, de qué va a pasar.
Claro.
Pero en general sí, la obra funciona en todos lados.
Melina, Nelson, Melina, muchas gracias por haber respondido tan bien en esta entrevista doble. Gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias Nacho Guglielmi, gracias Inés Ulanovsky. Volvemos a escucharnos en 7 días. Chau, hasta el sábado.